De esta difícil situación, de esta circunstancia tan endemoniada, saldremos con unidad y con trabajo, o no saldremos. La capacidad de resistencia y recuperación de Madrid es asombrosa. A esto invitamos a todos desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, a trabajar todos juntos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Acaba ese discurso de la presidenta Ayuso, una Ayuso que ha anunciado que va a aplicar una inyección de dinero para aliviar los males de la sanidad madrileña.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, lo han escuchado aquí en directo en Onda Madrid, lo acaba de anunciar la presidenta en el debate sobre el estado de la región. El gobierno regional va a administrar una pastilla de 80 millones de euros para tratar de aplacar la fiebre de colapsos y protestas en la sanidad madrileña.
Por un lado, mejorará las condiciones laborales de los profesionales para reconocer todo el esfuerzo que realizan y, por otro lado, aumentar de manera progresiva la plantilla con el fin de disminuir la presión asistencial, dedicarle más tiempo a cada paciente y favorecer la estabilidad laboral.
Dice la líder regional que es consciente del deterioro que ha sufrido la situación de los profesionales y que el objetivo, sobre todo, es reforzar las plantillas y mejorar las condiciones de esos profesionales. Todo sujeto a la negociación con los sindicatos que ya han valorado esos anuncios. Ana Jiménez es portavoz del sindicato médico AMITS.
No puede ser un plan pronosticado a 3 años, cuyo cumplimiento será como mínimo dependiente de lo que ocurra en el tiempo, un anuncio de aperturas de centros que tenían que haber estado abiertos y que no se han podido poner en marcha precisamente por la falta de profesionales.
Pero la líder regional no solo ha hablado de sanidad, ha sido un discurso muy largo. Otra promesa destacada, por ejemplo, anuncia la bajada de medio punto en el tramo autonómico del IRPF. Y hay más medidas. Pedimos un imposible, resumir 50 páginas de alocución de Ayuso en unas pinceladas. Lo intenta en una primera conexión en directo nuestra compañera Begoña Alarcón.
Pues en esos anuncios, un plan de ayudas al sector de la restauración, alojamientos turísticos y artes escénicas, también una oficina de la Fiscalía, un programa para avalar a jóvenes que adquieran su primera vivienda y un proyecto de ley para blindar la educación especial y la concertada, con guiños a su socio de gobierno, reproches a la izquierda por los ataques. Díaz Ayuso ha concluido pidiendo compromiso, empatía y compromiso para seguir adelante.
El debut de Ayuso en estas lides se encontrará, buen seguro, con la crítica unánime de los grupos de la oposición, que en estos momentos están preparándose para hacer esa primera valoración en los pasillos de la Asamblea. En breve conectaremos con nuestro compañero Pepe Frutos, pero también hoy en el Palacio de la Moncloa el gobierno Sánchez ha anunciado nuevas medidas, la suspensión de la regla de gasto, es decir, luz verde a los ayuntamientos para que utilicen esos ahorros que tienen reservados. El alcalde Almeida dice que le parece bien.
Para el 2020 es útil, pero que donde verdaderamente va a ser útil es en el 2021, que va a ser el peor año en principio de la crisis. Yo, desde luego, si esa noticia de que es para el 2021 se confirma, creo que el Ministerio de Hacienda va en la buena dirección.
Vamos a hablar aquí de remanentes, pero sobre todo vamos a hablar del debate sobre el estado de la región. Estamos muy atentos a esas valoraciones que se puedan producir en pasillos de los principales líderes de la oposición, de los principales portavoces. Nada más que empiecen a producirse, conectaremos en directo, pero aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Más cerca de un acuerdo sobre el rastro.
Ayuntamiento de Madrid y vendedores se reúnen de nuevo este lunes para desbloquear la apertura del histórico mercadillo. El alcalde José Luis Martínez Almeida se muestra optimista.
Hay probabilidades serias de que finalmente se llegue a ese acuerdo. La disposición del ayuntamiento es total y absoluta para que el rastro se pueda instalar, para que el rastro, en cuanto pueda, vuelva a su huella original.
Desalojan a 100 personas de una sauna del centro de Madrid.
La Policía Nacional recibió el aviso de varias personas alertando del exceso de aforo en el local situado en Malasaña. Los clientes estaban sin mascarillas y consumiendo diversas sustancias estupefacientes.
Rechazada una querella por la gestión en las residencias de mayores.
La presentaron 11 familias de Leganés contra la Comunidad de Madrid, pero el juzgado número 5 de la localidad se ha negado a admitir la trámite, considerando que se basa en conjeturas. Los familiares anuncian que recurrirán la negativa judicial.
Aulas en cuarentena.
Sigue el goteo de contagios por COVID en centros escolares madrileños. En las últimas horas se han confinado una clase de un colegio de Aranjuez y 2 de una escuela infantil de Torrelodones.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
A la espera de esas primeras valoraciones al discurso de la presidenta Ayuso, abrimos este área de servicio interesándonos por el tráfico. DGT, María Lalinde, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, tranquilidad en las carreteras madrileñas. Jornada tranquila, como decimos a esta hora, en las vías de la región, tanto en la red principal como en la secundaria. También el tráfico es fluido y cómodo en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, como siempre, no se confíen y extremen siempre la precaución al volante.
El tiempo.
A la espera de esa tormenta de críticas que seguro tiene la oposición reservada para Isabel Díaz Ayuso, estamos aquí con Ainhoa González para que nos cuente qué podemos esperar del tiempo en las próximas horas.
Bueno, pues no sé, ya habéis estado viendo que hay cambios porque tenemos cielos más cubiertos. Y de hecho, no solo vamos a tener cielos cubiertos, sino que ya ha empezado a caer algo de precipitación en la cara norte de la sierra. Bueno, pues esa lluvia se puede ir extendiendo en las próximas horas, sobre todo más de cara a la tarde, noche y la próxima madrugada. Incluso también con precipitaciones bastante intensas de forma puntual. Así que hoy es una jornada con tintes más otoñales. El descenso del termómetro también, aunque aún así seguiremos con máximas cálidas, 29-30 grados en muchos puntos. Bueno, pues lo que decíamos, esta noche seguramente es cuando se extienda la lluvia, pero mañana, después de esa inestabilidad, volveremos a tener ambiente más estable y eso sí, con temperaturas que bajarán un poquito más.
Estamos aquí en Noticias 14 horas, estamos a punto de llegar a las 2 y cuarto. No tenemos constancia de novedades reseñables ni en el servicio de la MT ni en el servicio de metro, tampoco en las calles de la capital. Están escuchando Noticias 14 horas. Tenemos a Quique Viso en el control técnico.
No todos los programas de radio son iguales. No todos te cuentan las cosas desde todos los puntos de vista.
Por eso, Félix Madero pone el enfoque cada tarde en lo que pasa cerca de ti, para que saques tus propias conclusiones.
Información, debate, preguntas y respuestas, análisis.
De 8 a 12 de la noche, Félix Madero busca junto a ti las claves de la actualidad en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te
interesan. A disfrutar de la tarde.
A esta hora.
Noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid. Tú eliges cuándo y cómo.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Debate sobre el estado de la región, primera jornada, hoy todo el protagonismo era para la mujer que preside el gobierno. Como resulta canónico en estas citas, Isabel Díaz Ayuso ha llegado al examen con un saco de anuncios, entre los que destaca su plan de choque sanitario, una inyección, una pastilla de millones con la que quiere mejorar las condiciones de los profesionales y aumentar las plantillas. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. En concreto, 80 millones de euros en ese plan de acción sin precedentes en la atención primaria para mejorar las condiciones laborales de los médicos de la sanidad madrileña y aumentar esa plantilla de manera progresiva para disminuir, ha dicho la presidenta, la presión asistencial, dedicarle más tiempo a cada paciente y favorecer la estabilidad laboral. Les necesitamos y les reconocemos las palabras de la presidenta al hablar de la atención primaria de sus profesionales, porque dice el Sistema Nacional de Salud necesita un profundo cambio y la comunidad va a liderar esa transformación.
Les necesitamos y les reconocemos. La atención primaria necesita un cambio profundo en todo el Sistema Nacional de Salud y la Comunidad de Madrid quiere liderar esa transformación. Nada similar se ha realizado en la última década.
Además de la sanidad, la presidenta ha avanzado otras líneas maestras de su estrategia de futuro, por ejemplo, en educación. Va a plantar cara a quienes atacan a la educación especial y a la concertada.
Para blindar el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos y garantizar las plazas suficientes atendiendo a la demanda de las familias.
Lo que quiere Díaz Ayuso es blindar por ley tanto la educación concertada como la educación especial. En materia de vivienda, se va a ayudar a los jóvenes que vayan a comprar su primera vivienda y que no tengan ahorros. Lo va a hacer avalándoles.
Pondremos en marcha el plan Alquila Joven para facilitarles el acceso al alquiler y un programa de ayuda a la compra para que puedan ser propietarios de su primera vivienda. Hemos avanzado en el...
Preocupa también la ocupación, por eso se va a habilitar desde el 112 un teléfono concreto para ese fenómeno y una oficina de atención. Además, la presidenta ha avanzado muchos otros anuncios. Por ejemplo, se va a crear una oficina de la Fiscalía y se va a poner en marcha una ley de mercado abierto para que todos los productos o empresas que se quieran instalar aquí en Madrid puedan hacerlo sin necesidad de solicitar permiso.
Bego, te pido que te quedes a la vera del micrófono. Ahora volvemos contigo, pero llama la actualidad. Ahora mismo en los pasillos de la Asamblea está hablando el portavoz adjunto de los socialistas, José Cepeda. Lo escuchamos en directo.
Con el discurso de esta presidenta, donde claramente ha dejado en evidencia que vive en otro mundo distinto al que viven hoy los madrileños. Hoy el discurso del Partido Popular es un discurso que está muy alejado de la realidad, cargado de propuestas, cargado de cifras, cargado de proyectos. En muchas ocasiones, incluso algunos de ellos copiándoselo a la presidenta Aguirre o a la presidenta Cifuentes, son proyectos antiguos, caducos. Y lamentablemente lo que ha dejado hoy en evidencia el Partido Popular es que está en su ocaso, no tiene proyecto, no tiene ideas. Está claro que perdieron de una forma importante las elecciones hace tan solo un año y es verdad que se han tenido que agarrar de nuevo a la foto de Colón para sobrevivir, pero... Hoy Madrid tiene dos epicentros, a cada cual más problemático, más complejo. Uno, el epicentro de la pandemia en toda España. Lamentablemente Madrid sigue siendo el epicentro en número de contagios y en personas que sufren esta pandemia, pero hoy Madrid ha quedado también en evidencia que sufre también el epicentro de un gobierno que está alejado, muy alejado de la realidad, un gobierno absolutamente incompetente a la hora de desarrollar su trabajo. Un gobierno incapaz, un gobierno que es incapaz de aportar una sola solución. Hace un año ya tuvimos un discurso de la presidenta y un año más tarde ha sido incapaz de poner en marcha prácticamente ninguna medida. Que a fecha de hoy, a estas horas, se hable de hacer un gran proyecto por la atención primaria es cuando menos trágico, diría yo. Que a fecha de hoy se hable de dotar a los colegios de más profesorado, de más recursos, a fecha de hoy, a estas horas, cuando nuestros hijos ya están en los centros escolares con unas medidas relativas, ¿no? Y donde incluso se ha dejado en evidencia permanentemente cómo han sido incapaces de tomar decisiones antes, déjenme que les diga que es algo extraordinariamente decepcionante. Hoy Madrid tiene ese doble epicentro.
Escuchamos, ¿no?, en directo esa valoración sobre el discurso de Isabel Díaz Ayuso, del portavoz adjunto de los socialistas en la Asamblea, José Cepeda. En unos minutos vamos a saber también qué opinan los profesionales de la sanidad de esos anuncios en materia sanitaria. El discurso de una hora y media ha dado para mucho más. Volvemos a conectar con Begoña Larcón. No hablamos solo de esa venta de medidas que ya les hemos detallado. Ayuso también ha tenido mensajes muy llamativos para sus socios de coalición. Varios guiños a Ciudadanos y también ataques para la izquierda y el gobierno de Sánchez, Bego.
Sí, porque Díaz Ayuso dice que la Comunidad de Madrid es una administración que se opone a los intentos rupturistas, revolucionarios y tiranos. El gobierno que preside ratifica su lealtad al rey, un gobierno fortalecido a pesar de los ataques de algunas autonomías y ayuntamientos socialistas liderados aquí en Madrid por el delegado del gobierno.
Nunca en ninguna comunidad autónoma que su delegado del gobierno, como aquí ha pasado con el señor Franco, busque desestabilizar al Ejecutivo autonómico o que incluso pretenda judicializar sin éxito una causa contra su presidente.
Y lo más importante, cree Ayuso, es que su gobierno, el de coalición con Ciudadanos, sale fortalecido. Agradece específicamente al vicepresidente Ignacio Aguado que no entre al trapo de las ofertas de moción de censura para desbancarla.
Agradecer sinceramente al vicepresidente Ignacio Aguado, al Grupo Ciudadanos y al Partido Ciudadanos en su conjunto, mantenerse al margen del deshonor que pretende el Partido Socialista. Hemos conformado un año exitoso a pesar de todas las complicaciones.
Sí, decíamos que Díaz Ayuso también ha avanzado que ya están trabajando en la elaboración preliminar de un proyecto de presupuestos para afrontar los grandes retos de 2021 tras los daños que ha generado el coronavirus. Serán unos presupuestos sociales donde la sanidad, la educación y el empleo ocupen los primeros puestos, pero también pide al gobierno saber de qué ingresos van a poder disponer. Díaz Ayuso ha concluido pidiendo comprensión, empatía y compromiso para avanzar en la difícil situación a la que se enfrenta la Comunidad de Madrid.
Pedía Ayuso comprensión y empatía. No sabemos si la está recibiendo de los grupos de la oposición en estos momentos. Sigue la valoración en directo del portavoz adjunto de los socialistas, José Cepeda. Parece que ya ha acabado, Pepe, esa intervención de Cepeda. ¿Nos puedes resumir un poco las líneas maestras de lo que ha dicho el portavoz?
Sí, ha acabado la intervención del portavoz adjunto del Grupo Socialista. Decepción. Él empezaba su intervención hablando de completa decepción por la intervención, por el discurso en este debate de orientación política de la presidenta regional. Un discurso, decía, alejado de la realidad, lleno de proyectos antiguos y caducos. Madrid, siendo el epicentro de la pandemia, no puede estar con un gobierno tan alejado de la realidad. Se ha referido también al proyecto para la atención primaria anunciado por Díaz Ayuso y ha señalado que es trágico que se presente ahora. Ahora, en el uso de la palabra, el portavoz del Partido Popular, Serrano.
La pandemia ha seguido trabajando día tras día en las prioridades y los objetivos estratégicos que tiene nuestra comunidad. Yo creo que es lo que se ha reflejado en el día de hoy, ¿no? Que mientras la pandemia...
El portavoz de los populares defendiendo, como no podía ser de otra forma, la intervención de Isabel Díaz Ayuso. Lo escuchábamos al comienzo de este informativo, el anuncio de Isabel Díaz Ayuso de más fondos para reforzar las plantillas de la sanidad y mejorar las condiciones de los profesionales. El objetivo de ese plan de choque es desactivar las protestas y las convocatorias de huelga anunciadas por el sector. Y Paloma Nolasco, tú has estado hablando con los sindicatos. ¿Ha hecho efecto el remedio que plantea Ayuso?
Aún lo están valorando, pero comienzan a producirse las primeras reacciones a esa inversión de 80 millones de euros al bautizado como plan de acción sin precedentes en la atención primaria. Es una apuesta económica, 3 años, como escuchábamos hace un momento, para mejorar las condiciones laborales y aumentar la plantilla. Ana Jiménez, médico de familia y portavoz de Amich, dice que este plan llega tarde.
No puede ser un plan pronosticado a 3 años, cuyo cumplimiento será como mínimo dependiente de lo que ocurra en el tiempo, un anuncio de aperturas de centros que tenían que haber estado abiertos y que no se han podido poner en marcha precisamente por la falta de profesionales.
Desde UGT, Julián Ordóñez comenta que estas medidas son promesas, que el sector sanitario vive anclado en ellas desde hace años y que para hacerlas creíbles se tienen que concretar en la mesa de negociación. No valora tanto la construcción de los nuevos centros de salud que la presidenta regional promete, sino abrir los que ya están levantados pero cerrados. De ahí esta contrapropuesta.
Se podría empezar en primer lugar por abrir los más de 70 centros que están cerrados ahora mismo en la Comunidad de Madrid. Sería un buen comienzo que podría hacer ver a los agentes que estamos implicados que esto va en serio. Si no, seguimos inmersos en el mundo de las promesas.
De momento parece que las protestas previstas siguen en marcha. Recordamos concentraciones mañana en los centros de salud, el 21 en la consejería y huelga en atención primaria a partir del 28. Aún así, habrá que esperar a lo que digan el resto de organizaciones sindicales.
Sí, hay muchas protestas abiertas. La primera, por ejemplo, esta tarde, los vecinos de Tres Cantos, apoyados por los partidos de la oposición, han convocado una manifestación de apoyo a la sanidad pública y reclaman que vuelva a haber servicio de urgencias, una atención fundamental que dejó de existir con la pandemia del coronavirus. Patricia Cristóbal.
La manifestación ha sido impulsada por los propios vecinos de Tres Cantos, que piden que se refuerce la sanidad pública en esta ciudad del norte y sobre todo exigen que vuelvan las urgencias a sus centros de salud. Aseguran que desde el pasado mes de marzo no se ofrece un servicio de urgencias durante las tardes ni los fines de semana, por lo que los ciudadanos tienen que correr al hospital más próximo con el riesgo que supone no llegar a tiempo. Araceli Prieto es la portavoz de la Asociación de Vecinos de Tres Cantos, una de las convocantes.
El problema es que los centros de salud han dejado de funcionar como tales lugares donde uno va cuando está enfermo. Las urgencias han desaparecido totalmente.
Los partidos de la izquierda se suman a esta iniciativa para pedir al gobierno local, con mayoría absoluta del PP, que se ponga de parte de los vecinos y exija a la Comunidad de Madrid que también se refuerce la atención primaria. Federico Mas es el portavoz de Ganemos.
De defender la sanidad pública y el refuerzo de la atención primaria.
La manifestación partirá desde los 2 centros de salud de Tres Cantos, con 2 columnas vecinales que confluirán frente al Polideportivo de la Luz, donde leerán un manifiesto de apoyo a la sanidad pública.
La actualidad nos manda de vuelta a la Asamblea, donde habla en estos momentos el portavoz de Ciudadanos, César Zafra. Bueno, recordamos que la presidenta Ayuso ha hecho un guiño a su socio de gobierno durante su discurso después de los cantos de moción de censura que se han escuchado en las últimas semanas.
En los últimos 4 meses su gobierno, en la primera ola aprendimos cuáles eran las consecuencias del virus, qué problemas podría acarrear, cuál era el impacto del virus real en una comunidad como la Comunidad de Madrid, con las infraestructuras que tenía, y desgraciadamente los errores de esa primera...
Había acabado ya esa intervención de César Zafra, estamos escuchando al portavoz de Más Madrid, a Perpiña.
Creo que era previsible por parte de todos los expertos, de todos, salvo los que parece que están asesorando a la presidenta Ayuso. Yo me pregunto cómo es posible que una presidenta que verdaderamente está en sus cabales pueda decir, con más de 15.000 muertos en la primera oleada en la Comunidad de Madrid, que su gestión ha sido un éxito y que está orgullosa del deber cumplido. Creo que esto merece una reflexión profunda desde muchos puntos de vista, también desde el punto de vista humano. Gracias.
Acaba esa intervención del portavoz de Más Madrid. Precisamente dicen que faltan recursos sociales, sanitarios y educativos. Esa es la denuncia que hoy hacen sindicatos y oposición. Aseguran que la Comunidad de Madrid no cumple con sus compromisos, Neus Cerdá.
En un momento tan delicado, creen que el gobierno regional improvisa. Hoy la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posé, ha pedido a Ayuso que reabra el servicio de urgencias de atención primaria del municipio tras 6 meses cerrado.
Creemos que esto al final va en detrimento de los vecinos de la ciudad de Móstoles, dado que más de 7.500 vecinos durante el verano han dejado de percibir atención en este SUAP, por lo que le exigimos a la Comunidad de Madrid, lógicamente, que reabra de nuevo el centro de urgencias de atención primaria de Móstoles, para que los vecinos puedan venir aquí, sobre todo los fines de semana, que es cuando más atención se produce, para que no colapsen nuestros hospitales.
Conectamos en este punto con la Asamblea, donde habla en estos momentos la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra.
En vez de una valoración de este año de gobierno, evidentemente cualquier valoración hubiese sido negativa y hubiese demostrado que no ha podido hacer nada en este año, y el caos y el desastre que ha generado en una pandemia, en vez de eso se ha dedicado a hacer anuncios vacíos, como ya hizo hace un año respecto a la Comunidad de Madrid. En concreto, respecto a ese anuncio de la bajada de impuestos del IRPF, bueno, en primer lugar, insisto, lo que ya anunció hace un año no lo ha podido poner en marcha, trajo una ley a la Asamblea de Madrid que no salió adelante. En segundo lugar, son unas rebajas fiscales ridículas, pero en tercer lugar son otra vez más un anuncio de rebajas fiscales regresivas. Para que se hagan una idea, el anuncio que está haciendo haría que las rentas de 1.000 euros no tuviesen nada de rebaja, 0 euros, y rentas de 50.000 euros al mes podrían rebajar el IRPF unos 3.000 euros al año. Ya digo, son insuficientes en términos incluso de su proyecto, pero es que son regresivas y desde luego ese camino solamente lleva a degradar más los servicios públicos en una situación de pandemia, cuando estamos viendo que se necesita más sanidad, que se necesita enfrentar el caos que hay en la vuelta al colegio, en educación. Lo que hace Isabel Díaz Ayuso es poner por delante una vez más su proyecto ideológico a las evidencias y a las necesidades que hay en la Comunidad de Madrid.
La portavoz de Podemos, Isa Serra, criticando esa rebaja anunciada por la presidenta de medio punto en el IRPF, en el tramo autonómico. Escuchan ustedes Noticias 14 horas. Pasamos de las 2:30 a las 2:31.
Noticias 14 horas. David Junquera.
A la espera de irles ofreciendo esas valoraciones de los portavoces de la Asamblea en directo, seguimos con nuestra crónica. En este caso tiene que ver con la educación. Nuestra siguiente noticia: de las 30.000 aulas que están abiertas ahora mismo en la Comunidad de Madrid, según la comunidad solo se han tenido que cerrar 26 por casos de coronavirus entre alumnos y profesores. Es un porcentaje muy pequeño, aunque en esta vuelta escalonada aún faltan por abrir un 40% del total de aulas de todos los niveles educativos. Nos actualiza la situación en los colegios de la capital, Ángel García.
El colegio alemán de Fuencarral ha confirmado el positivo de un profesor de primaria y de 2 alumnos de bachillerato. Preventivamente se ha confinado ese aula de primaria y se han aplicado los protocolos y rastreado los contactos en bachillerato.
Estamos bien, o sea, los que han dado positivo sí que se han quedado en casa y sus contactos estrechos, y al igual que hermanos y tal, y los demás estamos en el cole.
Nosotros hemos ahora pues subido un poquito las precauciones, un poco más con cuidado todo, lavarnos más las manos, la mascarilla todo el rato, siempre.
Pero al no tener los casos relacionados Educación, entre ellos tanto la consejería como la gerente del centro, Encarnación Chapero, descartan el cierre del colegio.
El problema ha sido que ha ocurrido todo esto durante el fin de semana y se ha publicado una noticia que no estaba contrastada.
En este goteo de casos están también el Colegio La Milagrosa de Carabanchel y en Nuestra Señora de Loreto, en Príncipe Vergara, pero desde la Comunidad de Madrid, la consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, hace un positivo balance.
Que han sido 30.000 aulas las que se han puesto a funcionar y 26 aulas han tenido que suspender esta presencia. Me parece que todo esto, cualquiera que nos esté escuchando, entiende que lo que hay detrás es muchísimo trabajo.
Según la Consejería de Sanidad, no hay rebrotes en los colegios. Son, dice, casos aislados a los que se aplica el protocolo de 14 días de aislamiento.
Parece ser que no vamos a tener ya más reacciones en la Asamblea porque, en principio, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, no quiere entrar a valorar el discurso de Isabel Díaz Ayuso, así que seguimos con nuestro relato informativo. Les hemos contado lo que pasa en los colegios de la capital. Sabemos que estos casos van a ser una constante a lo largo del curso en toda la región. Los profesores y los profesionales de la sanidad nos insisten en que el aislamiento de aulas es un proceso que se hace con normalidad y seguridad. Es algo que está sucediendo en todos los puntos de la comunidad. Hacemos un repaso rápido con nuestra ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el norte de Madrid, las familias vuelven a llevar a sus hijos al colegio con tranquilidad pese al goteo de casos positivos, aunque eso sí minoritarios. El caso más notable en Colmenar Viejo, donde ayer se informaba del contagio de 5 alumnos de 3 centros diferentes. No es un brote, pero el ayuntamiento ha emprendido ciertas medidas para evitar más contagios. Lo recalca el alcalde Jorge García.
Hemos tomado la decisión de cerrar todas las áreas de juegos infantiles, también reforzar la presencia policial en los accesos a los centros educativos.
Todavía en la zona norte, la escuela infantil municipal Soletes en Paracuellos de Jarama sigue cerrada desde el pasado lunes tras el positivo de una profesora. Estos días se están realizando las pruebas PCR. José Alberto Campos es el alcalde.
Poner en cuarentena el centro, hacer PCR a todo el personal y a todos los niños.
Por cierto, los compañeros de esta casa han confirmado el positivo de un alumno del colegio Dauiz y Velarde de Alcobendas, lo que ha obligado a confinar la clase por completo y a realizar pruebas PCR a todos los compañeros del menor.
Aquí en la zona este, tranquilidad de momento en los centros educativos. No hay constancia de que ningún aula esté en cuarentena por casos positivos entre alumnos o profesores. En el municipio de Rivas, un director de colegio público y dos conserjes dieron positivo en los tests que realizó la Comunidad de Madrid, pero no se incorporaron a su puesto y no ha supuesto, por tanto, ningún problema para la actividad normal de los centros. Aunque hay que destacar que los padres del colegio Ripense, Rafael Alberti, han denunciado que se han habilitado dos aulas en el gimnasio, solo separadas por una cortina, y aseguran que no cumplen con las medidas exigibles de seguridad en el caso de que haya algún niño contagiado.
En el sur de Madrid continúan con problemas en algunos centros educativos. El alcalde de Parla, Ramón Jurado, ha expresado su queja ante el retraso de la llegada de aulas prefabricadas a la ciudad. Concretamente, por ejemplo, en el Colegio Madre Teresa de Calcuta, un centro muy masificado, se instalarán esta semana con el curso ya iniciado. Pero quizás el caso más llamativo sea el del Instituto Luis Vives.
Y en el Luis Vives llegarán los prefabricados en noviembre. En noviembre, señores, en noviembre, cuando los niños lleven 10 semanas ya trabajando. Hombre, por favor, ¿eso es tenerle manía? No. Eso es reclamar a quien tiene las competencias que cumpla con su obligación.
En otras zonas, como en Pinto, un centro tuvo que confinar una clase la pasada semana, mientras que en Fuenlabrada varios padres recogen firmas a través de la plataforma Change.org contra las aulas mixtas, al igual que pasa en Getafe con el CEIP Concepción Arenal, que ha mostrado su total desacuerdo y descontento con esta medida.
La alarma por COVID ha saltado ya en varios centros públicos de municipios de la Sierra del Guadarrama. Hace unos días se confinaba un aula de niños de 4 años del centro San Miguel Arcángel de Moralzarzal tras el positivo de uno de los pequeños. Gema Duque, edil de Educación en Moral.
Estamos muy tranquilos porque sabemos que este caso no ha sido un contagio producido en el colegio por los tiempos de incubación.
En el caso de la Escuela Infantil Las Ardillas de Torrelodones ha sido el positivo de una profesora, lo que ha obligado a clausurar 2 aulas de bebés. Jesús Moreno, portavoz del Gobierno torrelodonense.
Desde el Ayuntamiento queremos transmitir tranquilidad a los padres de la Escuela Infantil Las Ardillas y contarles que se ha procedido este fin de semana a una completa y muy, muy exhaustiva desinfección de las instalaciones.
A lo largo del día de hoy se seguirá contactando personalmente con las familias afectadas por el cierre temporal de estas aulas.
Nueva campaña en Las Rozas. El ayuntamiento lucha contra la procesionaria del pino, esta vez a través de la endoterapia, un método más sostenible y más eficaz, aseguran. Los interesados podrán solicitar el servicio a partir de hoy. Y en Boadilla del Monte, los colegios públicos contarán con un enfermero durante toda la jornada. El consistorio ha ampliado el horario de estos profesionales para mejorar la asistencia de todos los alumnos. Y en Majadahonda celebran hoy su fiesta patronal, el Santísimo Cristo de los Remedios, eso sí, de una manera muy diferente, sin espectáculos y con los parques y las zonas de ocio blindadas.
Cerramos este bloque marcado por el coronavirus con una noticia que nos lleva a Leganés. La magistrada titular del juzgado número 5 de la localidad ha rechazado admitir a trámite la querella dirigida contra los directores de 4 residencias de ancianos de la capital. Se buscaba acusarles de homicidio imprudente o lesiones, entre otros delitos. Y Lupe Ortiz, buenas tardes. La juez asegura en un auto que los hechos relatados no constituyen ningún tipo de infracción penal.
Buenas tardes. Una querella basada, según la juez, en hipótesis, en meras conjeturas y en subjetividades, así que ni siquiera la admite a trámite para analizar los hechos. Explica en su resolución que lo que describe esa querella es una dolorosa situación provocada por el COVID-19, pero sin indicios de que se haya cometido ningún delito. Apunta que se trata de una enfermedad nueva de la que poco o nada se sabía en marzo y poco se sigue sabiendo, como demuestra la segunda ola y los numerosos rebrotes en toda España. Es la pandemia que nos acecha la que hizo enfermar a esas personas y no la actuación de los directores de las residencias o de los consejeros querellados de la Comunidad de Madrid. Exime de culpa al Ejecutivo de Ayuso, recordando que la falta de material de protección era una carencia a nivel estatal, que hubo que comprar de manera urgente en otros países y que el mercado estaba colapsado. Por tanto, rechaza que exista ni homicidio imprudente, ni prevaricación, ni omisión del deber de socorro. No es una decisión firme, se puede recurrir.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:39 minutos, camino de las 3 horas de directo. Vamos a cerrar ya líneas con la Asamblea. Han sido, lo que les decimos, 2:40 de directo. Mañana vamos a volver a Vallecas a las 10 para escuchar a la oposición. La segunda jornada íntegra del debate la van a poder seguir en el 106 de la FM, nuestra otra frecuencia. Pero antes de cerrar vamos a recapitular, porque el papel protagonista hoy era para Ayuso, pero en el reparto coral, que es la Asamblea de Madrid, tenemos que conocer la reacción del resto de grupos. Hemos escuchado ya algunas pinceladas, el resto nos la resume nuestro compañero Pepe Frutos. Pepe, los portavoces han criticado el discurso y, bueno, como decimos, abundan las críticas a esos anuncios de Isabel Díaz Ayuso.
Así es, efectivamente. El primero en intervenir hace unos minutos ha sido José Cepeda, portavoz adjunto del Grupo Socialista. La primera palabra que ha empleado ha sido decepción, porque dice la presidenta ha elaborado un discurso ajeno a la realidad completamente, lleno de proyectos, pero proyectos antiguos y caducos. Madrid, decía, es el epicentro de la pandemia y, sin embargo, tiene un gobierno regional alejado de la realidad. Ha dicho en este sentido que es trágico que en esta situación presente un proyecto de atención primaria a la que, según el socialista, ha tenido completamente abandonada. También en términos similares se ha empleado Pablo Gómez Perpiñal, portavoz de Más Madrid aquí en el Parlamento Regional. Sus palabras se pueden definir con una de las frases que ha utilizado. ¿Cómo es posible, decía Pablo Gómez Perpiñal, que estando en sus cabales alguien como Díaz Ayuso diga que la gestión de la Comunidad de Madrid, del Gobierno Regional, ha sido un éxito? Isabel Serra, de Unidas Podemos, pues tampoco ha ahorrado críticas a la presidenta autonómica. Ha hablado de anuncios vacíos, como los de hace un año, cuando tomó posesión la presidenta de la Comunidad de Madrid, y se ha referido al anuncio de bajada del IRPF como algo ridículo y un anuncio de rebajas regresivas, porque las rentas inferiores a las de 1.000 euros, por ejemplo, no van a obtener ninguna disminución. Según Isabel Serra, con la intervención de la presidenta, con sus anuncios, se está degradando más los servicios públicos.
Pepe, tú has estado varias veces en debates como el de hoy en la Asamblea de Madrid y hoy ha sido un día raro, no lo podemos negar. El COVID ha dejado mucho más desiertos los pasillos y las tribunas de lo que es habitual, ¿no?
Sí, hemos visto un hemiciclo con casi la mitad de los escaños desocupados, los pasillos semivacíos, menos periodistas, escasas cámaras de televisión, un pleno de orientación política mucho menos concurrido, ruidoso en pasillos, sin muchos corrillos, sin carreras para buscar declaraciones, porque esas reacciones se han hecho de forma ordenada, precisamente para evitar esos pequeños tumultos periodísticos. Al pleno no han acudido tampoco invitados de los grupos parlamentarios, personas que suelen despertar el interés de la prensa y que suelen poner alguna guinda aquí en la Asamblea de Madrid. Esta vez, por tanto, ni sindicalistas, ni patronal, ni asociaciones, ni líderes nacionales de los partidos. Nadie. No ha habido nunca un pleno sobre el estado de la región tan desangelado. Es el primero. Esperemos, David, que no sea el último. Que sea el último.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Gracias, Pepe. Esperemos que sea el último. La crónica política nacional sigue marcada por las revelaciones del caso Kitchen. Hoy, Flor Carazo, hemos podido escuchar al presidente del Partido Popular. ¿Qué ha dicho Pablo Casado?
A Pablo Casado la operación Kitchen no le preocupa por ahora. Ha recordado que no hay afiliados del PP imputados para tomar medidas. El líder popular en la COPE ha prometido ejemplaridad y ha dicho que no va a pasar ni una.
Y hay alguna persona que tenga algún tipo de culpabilidad, no solo me preocupará, sino que me ocupará. Que bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni condenas de telediario y, por supuesto, dobles varas de medir en un gobierno que tiene al vicepresidente con su partido imputado por financiación irregular.
El PSOE insiste en que Casado formó parte de la dirección nacional del PP cuando se produjeron los hechos. Cristina Narbón ha instado al presidente popular a apoyar la comisión de investigación sobre el caso Kitchen en el Congreso.
Ahora es el momento para que el Partido Popular, si se aleja de lo que ellos puedan querer considerar el viejo Partido Popular, acepte en el Congreso de los Diputados la creación de una comisión de investigación sobre la operación Kitchen.
Mañana la Junta de Portavoces debatirá la creación de esta comisión que han propuesto PSOE y Unidas Podemos, propuesta a la que se sumará la del Partido Popular, que este mismo lunes registrará que haya una comisión de investigación sobre la pésima gestión de Sánchez de la pandemia.
No te vayas todavía, Flor, porque después de la derrota de la semana pasada en el Congreso, en la batalla por los remanentes de los ayuntamientos, el Gobierno contraataca. Ya sabemos que Moncloa quiere dejar a los consistorios que se gasten sus ahorros, acabar con la regla de gasto, Flor, en principio, por lo menos este año.
El Gobierno va a impulsar un nuevo decreto para que los ayuntamientos cuenten con más recursos con el fin de hacer frente a la pandemia. La norma incluirá la suspensión de la regla de gasto para 2020, pero no medidas relativas a los remanentes, el principal escollo en el anterior decreto. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha hecho este anuncio en La Sexta.
Que puedan también gastar el superávit y que puedan hacerlo al límite de lo que marca en este momento la ley orgánica y la propia Constitución. Más de 3.000 millones que yo creo que son imprescindibles para que el funcionamiento de nuestros ayuntamientos continúe.
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, ha valorado positivamente la propuesta del Ejecutivo.
Saludo con agrado que el Gobierno y el Ministerio de Hacienda tomen la iniciativa para reconstruir una parte que aquella votación negativa demolió y que significa ventaja para los ayuntamientos.
Los ayuntamientos celebran que se suspenda la regla de gasto este año, pero piden que también se elimine para el próximo y se ayude a los consistorios que carecen de ahorros. Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid.
Es una rectificación, vuelve a llegar tarde, vuelve a ser una chapuza y podría dejar de serlo si el Gobierno de Sánchez empieza a pensar un poco de verdad en los ayuntamientos y lo cambian para el año 2021.
Y es que, según Villacís, los ayuntamientos tendrían margen en 2021 para invertir y dedicarlo a lo que es necesario. Si solo se hace para este año, solo podrán recibir deuda.
Por culpa de ese debate sobre el estado de la región, se nos quedan muchos temas en el tintero. Vamos a resumir a esta hora, 2:46, lo más destacado en un resumen en el que nos acompaña Delia Fernández. Debate sobre el estado de la región.
Es la noticia del día hoy con esa primera jornada centrada en el discurso de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Sus primeras palabras para las víctimas del coronavirus y los trabajadores esenciales. Ha valorado positivamente este año de gobierno y ha agradecido al vicepresidente Ignacio Aguado su postura frente a una posible moción de censura del Partido Socialista.
Agradecer sinceramente al vicepresidente Ignacio Aguado mantenerse al margen del deshonor que pretende el Partido Socialista.
En el capítulo de anuncios, más inversión en educación y sanidad.
Nueva ley para blindar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. 105 millones de euros para 9.000 nuevas plazas públicas, más oferta en la formación profesional y un plan de refuerzo de la atención primaria.
Por un lado, mejorará las condiciones laborales de los profesionales para reconocer todo el esfuerzo que realizan. Y por otro lado, aumentar de manera progresiva la plantilla con el fin de disminuir la presión asistencial, dedicarle más tiempo a cada paciente y favorecer la estabilidad laboral.
Junto a ello, ayudas al turismo y la cultura, rebaja de medio punto en todos los tramos del IRPF, un plan para facilitar el acceso a la vivienda de jóvenes y ayuda a la primera compra y una nueva ley del juego para proteger a los menores junto a nuevas medidas antiocupación.
Pondremos en funcionamiento el teléfono 112 Ocupación e implementaremos una oficina contra la ocupación que informe sobre qué hacer y traslade inmediatamente cada caso a la Fiscalía o la Delegación de Gobierno.
Reacciones de la oposición.
No habrá valoración de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio. Sí hemos escuchado ya las del socialista José Cepeda, Pablo Gómez Perpiña, Más Madrid, y de la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra.
Claramente ha dejado en evidencia que vive en otro mundo distinto al que viven hoy los madrileños. Y lamentablemente lo que ha dejado hoy en evidencia el Partido Popular es que está en su ocaso, no tiene proyecto, no tiene ideas.
¿Cómo es posible que una presidenta que verdaderamente está en sus cabales pueda decir, con más de 15.000 muertos en la primera oleada, que su gestión ha sido un éxito y que está orgullosa del deber cumplido?
En libertad, las menores arrestadas por insultos racistas en el metro.
Fueron detenidas tras difundirse un vídeo en el que se las ve insultando a una pareja de origen latinoamericano. La fiscalía no ha adoptado medidas cautelares tras la declaración de las chicas, a la espera de la investigación.
Oxígeno para los ayuntamientos.
El gobierno suspenderá la regla de gasto tras su derrota en la votación sobre el decreto de los remanentes municipales. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, lo celebra, pero va más allá.
Al 2020 es útil, pero que donde verdaderamente va a ser útil es en el 2021, que va a ser el peor año en principio de la crisis. Yo desde luego, si esa noticia de que es para el 2021 se confirma, creo que el Ministerio de Hacienda va en la buena dirección.
Y semana clave para la prórroga de los ERTE.
Gobierno y agentes sociales retoman hoy las negociaciones. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha abierto la puerta en declaraciones a Televisión Española a extenderlos más allá de la campaña de Navidad y ha anunciado que se mantendrá la cuantía actual de la prestación.
Cualquiera de los trabajadores y trabajadoras que a día de hoy hayan estado en un ERTE, si dentro de un año y medio lo despide, le vamos a reponer esa prestación por 180 días.
Son casi las 2 menos 10, les hemos robado 5 minutos a nuestros compañeros de Cultura Express, no sé si sabrán perdonárnoslo, pero después de esta sobredosis de política, una dosis de cultura no está nada mal. Ángel Rubio, no sé qué traes para hoy.
Pues muchas cosas, por ejemplo, nos vamos a ir hasta el Teatro Galileo, nos vamos a recorrer el corredor de Henares con interesantes iniciativas. Hoy una Cultura Express más express que nunca, te lo perdonamos, David, en 2 minutos.
Nosotros mañana estaremos muy pendientes de la segunda jornada de ese debate del Estado de la Región, lo pueden escuchar desde las 10 en nuestra segunda frecuencia en directo y el análisis esta tarde en El Enfoque, también en Madrid Directo con Nieves Herrero. No nos fallen.
David Junquera, Noticias 14 horas.